Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Paloma Contreras es la presidenta de la Fundación, de la Asociación Funerarte, que cumple un año.
Justo el 1 de noviembre.
Justamente. Pero antes lleva mucho tiempo trabajando con una página, una página web que se llama Entre Cipreses.
Entre Piedras y Cipreses.
Entre Piedras y Cipreses, perdón. Donde está recopilando muchísimo arte, muchísima historia y muchísima fotografía y muchísimo recorrido cultural y turístico por los cementerios españoles y extranjeros, porque no solamente se dedica a buscar y a contarnos lo que hay en España, ¿no? Y además, Paloma nos ilustra casi permanentemente con la muerte de algún personaje famoso a través de las redes y, bueno, pues nos descubre cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, la invitamos a participar en esta sección de memoria por todo ese trabajo que ella realiza en el interior de los cementerios desde el arte y de la cultura, y estamos deseando escucharte, Paloma.
Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y por venir a escucharme. Vamos a hablar hoy de, como bien nombraba Bécquer en sus versos, de qué solos se encuentran los muertos. Si realmente los hemos dejado solos o hemos hecho algo por ellos durante este tiempo. Está claro, después de la conferencia de Esther, que es los muertos no ilustres, hemos pasado olímpicamente de ellos, pero vamos a ver qué hemos conseguido hacer con los que sí eran más conocidos para nosotros. En realidad hemos tenido como tres intentos, ¿no?, para dar pasión a los ilustres que teníamos fallecidos. El primer intento de todos que tuvimos fue el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Este es el primer intento, lo intentamos hacer en 1837. Durante los días 6 y 10 de noviembre de ese año se realizan dos decretos leyes, por el cual vamos a construir en San Francisco el Grande un panteón nacional y dentro de este... ¿Estoy lejos? Vale. ¿Y aquí mejor? Sí. Y dentro de este panteón nacional incluiríamos allí dentro a las personas que llevaran más de 50 años muertos y que en las Cortes eligieran pues que estuvieran allí dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues se publica en el BOE de aquella época estos casos. Pero después de haber hecho esta ley, no empezamos a hacerlo hasta el 7 de febrero de 1841, en la que ya decidimos que sí, que de verdad que San Francisco el Grande va a ser el Panteón Nacional de España. Pero una vez que ya hemos decidido eso, dejamos pasar 30 años, ¿vale? Porque es una época muy revolucionaria aquí en España y entonces no estamos para pensar en los muertos, sino más en pensar en aclarar la situación política. Y no es hasta el 31 de mayo de 1869 cuando de verdad, de la buena, decidimos ya que vamos a hacer un panteón de hombres ilustres. Es a partir de este momento cuando empezamos a buscar un grupo de expertos, los cuales, pues entre ellos están el director del Museo Arqueológico Nacional, Estanislao Figueras, y un montón de arquitectos y de arqueólogos que buscan los restos de estos ilustres que queremos tener dentro, ¿no? Pues, por ejemplo, están buscando buscan los restos de Don Pelayo, de Guzmán el Bueno, y alguno que otro, ¿no? Pero dentro de todas estas búsquedas que tenemos, llegamos a no encontrar ya en mitad del siglo XIX a Cervantes, a Lope de Vega, a Juan de Herrera, a Velázquez, a Jorge Juan, a Claudio Coello y a Tirso de Molina. A ellos ya los teníamos súper olvidados, no sabíamos dónde estaban. Aparte de todo eso, también solicitamos a otras comunidades y a la iglesia que nos facilitaran los restos de algunos que ellos tenían y muchos de ellos nos dijeron que no. Por ejemplo, Valencia no nos cedió a Juan de Juanes y Sevilla tampoco nos cedió a Murillo. El problema de Murillo fue que después se quemó la iglesia de la Santa Cruz en la que estaba él enterrado y desaparecieron por completo los restos. por Goya también estuvimos luchando y bueno, en aquel momento no nos lo dieron, pero ahora ya sí lo tenemos en San Antonio de la Florida, sin cabeza, pero el resto del cuerpo sí que lo tenemos. Entonces, bueno, pues después de buscar mucho, al final decidimos que todos estos ilustres van a ser los siguientes que se han descolocado. Juan de Mena, el gran capitán, Garcilaso de la Vega, Ambrosio Morales, Francisco de Quevedo, Ventura Rodríguez, Alonso de Ercilla, Juan de Lanuza, Calderón de la Barca, Juan de Villanueva y el almirante Gravina. Entonces, el 20 de junio de 1869, con todo el pompo y boato que podíamos, los trasladamos hasta San Francisco el Grande. Hicimos un desfile con unas carrozas impresionantes en las cuales en cada una de las carrozas iban los restos mortales de cada uno de ellos. Y además iban decoradas con cosas importantes para ellos, ¿no? Por ejemplo, la de Garcilaso de la Vega, dentro estaba su armadura, la armadura que había utilizado él durante la guerra, estaba allí. Total, que llegamos a San Francisco el Grande, el día 20 los dejamos en la capilla y nos olvidamos de ellos por completo para siempre. Entonces, claro, llegó un momento en que, pasados aproximadamente unos 5 años, los dueños de los restos mortales empiezan a solicitar que vuelvan a sus sitios de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en este primer traslado, a Juan de Mena, a Ambrosio Morales y a Juan de Lanuza los perdemos para siempre. Vale, el siguiente, el gran capitán es enterrado en el, devuelto otra vez al monasterio de San Jerónimo en Granada, pero ya los restos que ya habíamos llevado al Panteón de Ilustres no teníamos muy claro que fueran realmente sus restos, porque el cementerio en el que él había estado enterrado en la época, durante las guerras napoleónicas, había sido saqueado. Entonces dijeron, bueno, pues cogemos unos huesos y los llevamos como que son del gran capitán hasta el Panteón de Hombres Ilustres. Y ahora en 2006 el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se ha dado cuenta de que esos restos no pertenecen siquiera al gran capitán. Quizá el que más suerte tuvo de todos fue Garcilaso de la Vega, porque según salió del panteón, se le llevó a la iglesia de San Pedro Mártir en Toledo y allí descansa desde entonces sin ningún movimiento más. Francisco de Quevedo tuvo, ya desde su muerte, pues tuvo bastante mala suerte. Él quería haber sido enterrado en Madrid junto a su hermana en el convento de Santo Domingo el Real, pero como estaba desterrado de Madrid, Felipe IV dijo que no. No se le enterraba en Madrid y no se le enterró. Entonces se le llevó a la capilla de la familia Bustos en la iglesia de San Andrés en Villanueva de los Infantes. Lo llevamos otra vez al Panteón de Hombres Ilustres y en el año 1920, ya tardaron tiempo en reclamarlo, Villanueva de los Infantes vuelve a pedir los restos. Entonces lo dividimos en dos, por así decirlo. Una parte va otra vez a la capilla de la familia Bustos, donde estaba desde el primer momento, y luego le hacen su propia sepultura en la ermita del Calvario, también ahí en Villanueva de los Infantes. Quizá fue el que más movimiento tuvo. Después, a Juan de Villanueva y a Ventura Rodríguez, ya estuvieron enterrados juntos la primera vez y los volvieron a enterrar de nuevo juntos. Están en la cripta de la iglesia de San Sebastián de Madrid. Y si os fijáis, esa es la sepultura original y ha sido hace bien poquito restaurada lo justo, vamos, para arreglar los trozos en los que se veía roto y nada más, ni siquiera le han puesto una lápida nueva a él. Quizá el que más suerte tuvo y el que de verdad acabó dentro de un panteón fue el almirante Gravina, que está dentro del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz. Y el más perdido de todos hasta el momento es Calderón de la Barca. A Calderón de la Barca también le dimos varios paseos. Primero se le devolvió al cementerio de San Nicolás, donde había estado enterrado desde un principio, pero el cementerio se desmanteló. Al desmantelarse, se llevaron los restos a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Madrid. Esta iglesia fue saqueada en el año y quemada en el año 1936, pero la cripta no ha desaparecido. Entonces, desde el año 2020 existe el proyecto Calderón, por el cual hay un grupo que ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid el poder geolocalizar con radares a ver si hay huesos en esa zona donde estaba la iglesia original y una vez, si encuentran huesos, pues el poder excavar para ver si de esa manera podemos encontrar a Calderón de la Barca. Aunque todo esto nos ha fallado, durante todo este tiempo, este panteón de ilustres, el de San Francisco el Grande, no tuvo un buen fin, insistimos en volver a hacer un panteón de hombres ilustres. En este caso, sacamos a concurso en 1891 el proyecto de un nuevo panteón de hombres ilustres. Lo gana Fernando Arbós y Trementí, que es el mismo que había ganado la concepción del plano del cementerio de la Almudena. Entonces, él lo que quiere hacer es una iglesia con un campanile, porque en todos momentos estamos buscando que nuestro panteón de hombres ilustres se parezca a la abadía de Westminster y a la Santa Croce, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando. Realmente al final lo que nos salen son los inválidos de París completamente. Entonces, bueno, pues hacemos esto y tardan 10 años en construirse, con lo cual no es inaugurado hasta el 5 de julio de 1902 y la inauguración la hacemos con los cadáveres que teníamos enterrados ya en la Basílica de Atocha, que se estaba derruyendo, y entonces lo llevamos allí. Pues los primeros en entrar fueron Prim, Palafox y Ríos Rosas. Prim y Palafox ya no están en el Panteón de Hombres Ilustres. Ríos Rosas sí queda allí. Entonces, bueno, pues de aquel decreto que teníamos en 1837 en el cual hablábamos de que los ilustres que llevaran 50 años muertos y que en las cortes y la gente y el pueblo decidiera que merecían estar en este panteón, pasamos olímpicamente. Entonces empezamos a enterrar allí a Sagasta, que es asesinado en 1903 y es llevado directamente allí. La sepultura se hace un año más tarde y es obra de Benlliure. Como veis, Benlliure también pasa olímpicamente, de que se han dicho desde un momento que fueran arcosolios, es decir, sepulturas a la pared para que quedara mucho más espacio en el centro, ¿no? Pues él coloca unos monumentos muy bonitos y muy grandes, pero quizá un poco rompiendo el espacio que podía tener este panteón. También está enterrado en él Cánovas del Castillo, que fue enterrado en 1906, ocho años después de haber sido asesinado. Tampoco cumple los 50 años de rigor, y en este caso sí que es un arcosolio pegado a la pared, obra de Querol. Realmente dentro del Panteón de Hombres Ilustres tenemos unas obras de arte funerario impresionantes hechas por grandes maestros del arte funerario y que están muertas de risa porque poca gente conoce el Panteón de Hombres Ilustres. También a Canalejas tenemos ahí enterrado con otra sepultura de Mariano Benlliure, preciosa, pero también en mitad del espacio, con lo cual rompe muchísimo lo que podría haber sido el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. La tumba de Eduardo Dato, también asesinado. Realmente deberíamos de llamarlo el Panteón de Hombres Asesinados, pero lo hemos dejado este nombre. Obra, una sepultura también de Mariano Benlliure. Las sepulturas son impresionantes, pero igual si las hubieran hecho a la pared, nos hubieran cabido muchas más sepulturas que homenajear aquí dentro. Ríos Rosas, que fue de los primeros que entraron, este sí que tiene un arcosolio en la pared, hecho por Pedro Stani, y el Marqués del Duero, que quizás es el único que cumple un poquito la cercanía de edad, porque había fallecido en 1874 y está también hecho por un arcosolio de Pedro Stani. Así que lo que hacemos es un pequeño resumen de cómo ha sido, cómo hemos intentado hacer un panteón de hombres ilustres aquí en España, ¿no? Realmente hoy en día Bueno, se consiguió hacer en 1905, lo estrenamos y tal, y a partir de la guerra nos olvidamos por completo de él. Entonces, de los años 30 a los años 80, el Panteón de Hombres Ilustres no existía. Yo voy a reconocer que yo vi el Panteón de Hombres Ilustres por primera vez siendo una pokeparada. El juego del Pokémon Go fue cuando lo vi, que existía el Panteón de Hombres Ilustres. O sea, imaginad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Fue abandonado. Hoy en día funciona, está abierto y está desolado. Hay un guardia de seguridad sentado allí, muerto del aburrimiento, las horas del día que le tocan trabajar. Entonces, pues yo creo que Patrimonio podía hacer unas visitas guiadas, de hecho las podía hacer yo misma, hacer que dentro del Panteón de Hombres Ilustres. Bueno, este ha sido nuestro primer intento. El segundo intento, nos tenemos que trasladar hasta 1916, en la que conocemos a la Fraternidad Cívica. La Fraternidad Cívica es un grupo de mujeres que entre ellas, que son todas hijas o viudas de personas enterradas en el Cementerio Civil de Madrid. El Cementerio Civil de Madrid, desde el primer momento que fue inaugurado, se olvidaron de él por completo. Primero porque era la zona en la que estaban los protestantes, los ateos, los suicidas, la gente que no podía estar enterrada en la zona católica, aparte que es un recinto muy chiquitito y está separado por una carretera. Entonces lo tenemos como muy apartado, desde 1884 que se inauguró hasta 2021 en el que estamos ahora. Entonces, bueno, pues las mujeres que tenían a sus familiares allí enterrados dentro decidieron hacer una asociación uniéndose entre ellas pues para conseguir mejoras dentro del cementerio. Como las mujeres en aquella época no nos podíamos unir nosotras solas para hacer absolutamente nada, necesitábamos un señor que nos apoyara, pues Miguel de Moraita, que es un historiador, le gustó muchísimo la historia de montar la Fraternidad Cívica y entonces decidieron que él entraba también dentro de esta Fraternidad Cívica. Entonces, bueno, ellas son las integrantes de la fraternidad. Las presidenta era Catalina García, la viuda de Nicolás Salmerón, y entre ellas, bueno, pues también estaban las tesoreras, estaba la viuda de Maer, estaba la hija de Cabrera, etcétera, ¿no? Todas las mujeres que estaban allí reunidas. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo de formarse la Fraternidad Cívica fallece Miguel de Moraita. Entonces, claro, llega un desánimo muy fuerte porque por un lado piensan que que al no haber un hombre que nos proteja, la asociación va a acabar desapareciendo y por otro lado están un poco desanimadas ellas mismas, ¿no? Pero se escriben una carta para darse ánimos, que dice: adelante pues, sigamos la obra de embellecimiento de nuestro cementerio encauzada por el hombre ilustre cuya muerte lloramos. Que las humildes mujeres sepamos realizar lo que nos hemos propuesto, que es el embellecimiento de aquel recinto abandonado. Y eso es lo que se dedican a hacer. Lo primero de todo que necesitan es un jardinero para que eso lo llene de flores, que tenga árboles, que no sea un corralillo, que era como se le conocía en aquel momento. Así que doña Consuelo Álvarez y doña Quitina Martínez van todas las semanas al ayuntamiento a pedir que por favor puedan poner, tengan un jardinero. Después de bastante tiempo les dan la razón, porque las mujeres cada vez que íbamos al ayuntamiento nos trataban como señoritas que íbamos allí a pasar el día y no hacer nada, ¿no? Lo mismo le pasó a Carmen de Burgos en su momento, etcétera. Entonces, bueno, pues ellas fueron una y otra vez y conseguimos el jardinero. Una vez que consiguieron el jardinero, esas plantas había que regarlas de alguna manera. No llegaba agua de ninguna manera al cementerio civil. Así que volvieron a ir semana tras semana hasta que les pusieron una boca de riego, que sigue estando actualmente, que es la fuente que hay en la entrada. En 2021 solamente tiene tres bocas de riego, o sea, pusieron dos más y zumbando. No necesita más agua este cementerio. Como ellas triunfaban bastante, iban siendo cada vez más conocidas y demás, pues hubo un concejal republicano, el señor Carnicer, que dijo que nada de poner flores en los cementerios y llenarlos de alegría y tal, que eso era un sitio serio donde había que estar triste y morirte de asco, básicamente. Y prohibió las flores en el cementerio civil. Del cementerio cristiano no decía absolutamente nada. ¿Qué hicieron las señoras? Pasar olímpicamente del señor Carnicer y llenarlo más aún de flores. Pero no solamente hacían flores y se hacían cosas cookies y demás las señoras. Lucharon dentro de los hospitales para que se pudiera, para que todos tuviéramos, los que quisieran, pudieran tener una muerte laica. Es decir, no tener que estar en la misma habitación que una persona que quería una muerte cristiana, ni obviamente por obligación, por estar al lado, tener que tener una muerte cristiana. Ellas buscaban el laicismo, tanto en la muerte como después de la muerte. Además hicieron una especie de seguro, ¿vale?, que se llamaban socorros sociales, en los que la gente iba dando dinero, aparte de ser socios de la fraternidad cívica, iban dando dinero por si tenían algún problema de algo, pues sacar el dinero de allí, ¿no? Era una especie, casi un de los primeros seguros de defunción, lo podríamos llamar así. Los socios, bueno, duraron 20 años, ¿no? Estuvieron cerca, los socios podían ser, los hombres también se podían hacer socios, pero solamente eran socios protectores, ¿no? No tenían ningún valor como socios allí. Empezaron cobrando un cuarto de peseta. Esta es la carta que pusieron en el 10º aniversario. Si veis, ya van por las 3 y las 4 pesetas de precio, o sea, para entrar dentro de la asociación. ¿Qué pasó? Que en cuanto llegó la guerra civil, pues la asociación, la fraternidad cívica desapareció. Se intentó volver a poner en marcha hace unos años, pero no dio buen resultado y acabó desapareciendo por completo. ¿Qué pasa hoy en día en el cementerio civil? Pues que está completamente dejado de la mano de Dios. Conserva sus plantas, sí, que había colocado el jardinero, pero lo que son las zonas comunes, ya que las sepulturas pertenecen durante el tiempo de alquiler o si son a perpetuidad al dueño de la sepultura, como sería tu propia casa, pero lo que es la infraestructura del cementerio, en este caso pertenece al ayuntamiento y lo tiene abandonadísimo desde 1884. O sea, poca cosa más ha hecho desde entonces en el cementerio. Quizá por esta es seguir la estela de la fraternidad cívica, como muchas de las sepulturas además se hicieron por suscripción popular, es decir, fue el pueblo quien puso dinero para pagarla, hay gente y asociaciones que se dedican a ir a limpiar algunas de las sepulturas. Por ejemplo, la de Pablo Iglesias la limpia una chica del PSOE que trabaja en el cementerio, además, y aprovecha, y la de alrededor, que a un lado tiene a Dolores Ayubarruri, un poquito más allá está Estanislao Figueras, limpia un poco, pero claro, ya no se puede hacer cargo de toda la limpieza que necesita el cementerio, ¿no? Entonces, una de las sepulturas que más pena me dan es la de Quintina Márquez, que está allí completamente hecha polvo y fue de las mujeres que consiguieron que llegara el agua. Era la mujer que iba a constar todas las semanas hasta el ayuntamiento. Entonces, qué menos que al menos tener un poco mejor cuidada esta sepultura de Quintina, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aparte de que durante una época el cementerio civil, una época no, la voy a decir qué época, es la época de Carmena, el cementerio civil sí que tuvo bastante más nombre en Madrid, pero en el momento en que fueron 4 años maravillosos en los que se podían hacer visitas guiadas dentro del cementerio y demás, pero se ha cortado por completo porque está. Es una memoria que no nos interesa absolutamente. A una parte no le interesa para nada recordarlo. Y nos vamos a al tercer intento de poner en la memoria en orden, ¿no? Y que todo el mundo se entere de ello, y es a través del grupo de los jóvenes y el arte. Este grupo se conforma en 1932 y es un grupo de jóvenes y de artistas que quieren poner en valor la época romántica. Han pasado 100 años, ¿no? Desde el romanticismo, más o menos, pues quieren poner en valor la época romántica que tuvo Madrid. Entonces hacen dos tipos de reuniones. Una es que se llaman los crepúsculos, en las que se reúnen a leer poesía en zonas al aire libre, como pueden ser el Jardín Botánico o el Parque de la Alameda de Osuna, etcétera, y luego hacen las visitas románticas a los viejos cementerios de Madrid. Esta idea surge porque los cementerios de San Nicolás y San Martín van a ser desmantelados por completo. Entonces quieren rendir un último homenaje a estos cementerios. Entonces hacen una serie de visitas guiadas durante 5 días. Bueno, este grupo de gente son, por ejemplo, Agustín de Foxá, Manuel Alto Laguirre, Pedro de Répide, etcétera, ¿no? Y mujeres teníamos dos, Margarita Pedroso y Dolores Cantineo. En esta foto es Dolores Cantineo, que está leyendo que solo se quedan los muertos frente a las tumbas del cementerio. Entonces, bueno, pues fueron solamente 5 visitas las que pudieron hacer. La primera de todo la realizan en el Cementerio General del Sur, el 21 de diciembre de 1934, a las 3:30 se inauguraron estas visitas. El primer cementerio que escogieron fue el General del Sur. Aquí María Cardona recitó un poema frente a alguna de las tumbas. Miguel Moya habló sobre la obra de Alenza delante de su sepultura. Se habló de las miniaturas de Florentino de Crane y de los toreros Pepete y el Chiclanero frente a sus tumbas. El recorrido terminó depositando diferentes flores por las tumbas de los personajes de la generación romántica. Este cementerio desapareció más tarde, no entraba en la ruta de los cementerios que iban a desaparecer en el momento, pero ya aprovecharon y pusieron en valor bastantes de los cementerios que había de Madrid. La siguiente visita fue el 18 de diciembre a las 3 menos cuartos, esta vez en el Sacramental de San Sebastián, que se encontraba en la zona de Méndez Álvaro. En esta ocasión el paseo fue así. Os lo voy a leer porque es tan intenso lo que hacen que soy incapaz de memorizarlo. Rafael López Izquierdo, ante la tumba de un desconocido cuyo epitafio rezaba enterrado por un amigo, habló de la exaltación de la amistad y del genio del romántico ignoto. Terminó ofrendando a este joven desconocido de 22 años un ramo de gladiolos. Luis Escobar, el que conocemos por la escopeta nacional, frente a una tumba con el epitafio: aquí yacen los restos mortales de una joven hermosísima, de corazón noble y caritativa, siempre desgraciada, que falleció a los 24 años esperando el Cristo Redentor, gran epitafio, disertó entre el amargo contraste de la bondad y la caridad unidas a la desgracia. A ver, intensos eran muchísimo. Manuel García Viñolas habló de la sepultura de un marinero enterrado tierra adentro. Evocó su infancia y su juventud ambientada en el puerto y el mar. Al final depositó una caracola sobre su lápida, además de las flores. Carlos Miralles habló delante de un nicho vacío del mismo que deja la muerte, y Mariano Tomás disertó sobre la propia muerte de este cementerio. Por último, César González Ruano inventó el epitafio del vizconde César de la Martiniere, al que llega a nombrar príncipe de los cipreses. En este caso se encuentran en la sepultura que está abierta, la del príncipe de los cipreses, se la encuentran abierta, tiene abierta la parte de arriba del féretro y hay una carta dentro. Entonces cogen la carta esperando que sea la carta de una amada o algo por el estilo, y en realidad es una carta de su hermano despidiéndose. Les gusta tantísimo la carta que haciendo una de las reuniones del crepúsculo se vienen hasta aquí, hasta el Real Sitio de San Ildefonso, a leer la carta del hermano del difunto príncipe de los cipreses, y vienen hasta aquí a leerla. No dicen en qué parte exactamente la leyeron, pero se vinieron todos en comandita a leer aquella carta en alto. Esta es la visita de la Sacramental de San Sebastián. El siguiente, nos vamos a la Sacramental de San Isidro, que realmente no es uno de los cementerios que ha desaparecido de Madrid, sino que sigue existiendo. En esta visita, Pedro de Répide disertó sobre el cementerio en el que se encontraban. Francisco Bonmatí habló de la tumba de la beata fundadora de La Paloma. Fernando de la Cuadra Salcedo, marqués de los Castillejos, habló ante la tumba del militar Espinosa de los Monteros. Margarita Pedroso lo hizo ante la tumba de un niño y Antonio Mas Guindal ante la sepultura de Cayetana de Alba. Por ejemplo, una sepultura que hoy en día no se puede visitar porque el patio en el que está completamente hundido, y que es Cayetana de Alba, vaya, que yo lo habría restaurado ya hacía un tiempo. Este recorrido acaba con el concierto, con un concierto en la capilla en el patio de San Andrés, donde se interpretaron obras de Schubert y de Schumann. Este cementerio, como ya hemos dicho, no ha desaparecido aún y se pueden hacer visitas guiadas en él. La cuarta visita se llevó a cabo en el cementerio de San Martín, el 29 de diciembre, a las 3:30 de la tarde. En este caso, Federico García Sánchez interpretó una charla lírica con el título Mors Ego Sum Mortis como única actuación. Asistieron a ella más de 500 personas. Para apuntarse a estas visitas había que ir a la Casa del Estudiante, que estaba en la calle Mayor, en la segunda planta, en el número 1, segunda planta, y allí era donde te apuntabas. La foto es de esa reunión, ¿no? Del momento de toda la gente alrededor suyo hablando. No salen los 500, pero debió de ser mucha. El cementerio de San Martín estaba por la zona de Oportos, por la zona de Oporto, ahí estaba. Que me sale una sala de conciertos que justo encima está en la sala de la sala de conciertos está justo encima del ese, pero a mí no me sale el nombre de la sala de conciertos. Bien, y el último cementerio que visitamos es el cementerio de la Florida, que actualmente también se puede visitar, el 12 de enero de 1935 a las 4 de la tarde. Eso que tenéis al lado es el discurso entero que dio, perdón, que no me salía el nombre, José María Pemán, que ya sabemos que era mucho de hablar, pues imaginaos el pedazo de discurso que tuvo que dar aquel día, y acabó con una actuación de la actriz Carmen Seco y la lectura del poema Cuando nadie te acompaña, de César García Ruano. Y a partir de aquí se acabaron las visitas guiadas, se acabó los jóvenes y su amor por los cementerios y buscar las rutas románticas, porque lo siguiente que tenemos es la guerra civil. Durante la época de la guerra civil, los cementerios cambian por completo su visión de lo que habíamos intentado hacer desde el principio del siglo XIX, que era convertirlos en lugares románticos de paseo, donde poder disfrutar, entre comillas, de la compañía de nuestros muertos. Ahora es un sitio donde enterramos a gente que ha fallecido antes del momento que tenía que fallecer, si tenemos suerte. Si no, los fusilamos en la puerta del cementerio y no llegan a entrar nunca adentro. Con lo cual, lo que es la empatía, por así decirlo, hacia las sepulturas o las vidas o las muertes de los demás, perdemos bastante, nos quedamos más con el dolor que sentimos nosotros por nuestras propias muertes, ¿no? Además, por ejemplo, en el cementerio, este es el cementerio sacramental de San Justo de Madrid. Está muy cerca de la Casa de Campo, que era desde la zona donde entraban los nacionales, ¿no? Entonces allí, como podéis ver, la parte de arriba de los nichos estaban protegidas con tejadillo. Entonces, ¿qué pasa? La gente iba a refugiarse allí durante los bombardeos. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta de que la gente se refugiaba allí y empezaron a bombardear el cementerio. Cosa que yo pensaba que podía, o sea, pensaba no. Se supone que cementerios los habían cuidado todos, ¿no? Se habían evitado el poder bombardearlos. Con lo cual, bueno, en la zona en la que cayeron las bombas no se han perdido grandes ilustres, pero sí que podía, o sea, podíamos haber perdido la sepultura de muchísima gente si hubieran bombardeado todos los cementerios. De hecho, uno de los que mejores se conservaron durante la Guerra Civil fue el cementerio civil. Todo lo contrario, ¿no? Porque era un corral de rojos. Pero ya simplemente el hecho de estar parado en la puerta te podía llevar a que te detuvieran. Entonces, directamente lo obviamos y lo dejamos allí para que ni siquiera nos detuvieran por pensar que éramos unos rojos que estábamos allí, ¿no? Entonces, pues eso. Y nos queda el caso más claro de falta de empatía hacia los demás es el que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid después de haber creado el mural hacia los más de 2.000 fusilados en los muros de la necrópolis del Este, que directamente lo hemos arrancado y lo tenemos tirado en el suelo. Para mí es el máximo de falta de empatía hacia los demás, porque puedes tenerlo, que no, ¿no? Pero puedes tenerlos aún enterrados en las cunetas. Pero cuando ya tienes el memorial hecho, directamente cogerlo y arrancarlo me parece una barbaridad. De hecho, por ejemplo, siempre, o sea, esto principalmente, esta charla va dedicada a que hacemos mucho más caso a las esculturas de fuera que tengamos en parques o monasterios de la gente que tenemos enterrada, que le hacemos mucho más caso que a la sepultura en sí. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, Largo Caballero, su sepultura está perfecta y magnífica en el Cementerio Civil de Madrid, mientras que las estatuas que teníamos por Madrid las hemos ido arrancando absolutamente todas. Pero bueno, cada uno tiene, conserva en la memoria, bueno, yo qué sé, estaría horas criticándolo. Y llegamos al día de hoy. ¿Y a día de hoy qué hacemos? Pues realmente nos acordamos solamente de la gente que tenemos, de nuestros ilustres fallecidos cuando cumplen un centenario. Entonces, por ejemplo, tenemos el año pasado Benito Pérez Galdós cumplía su centenario y le hicieron una lavada de cara a la sepultura, porque ahora vemos las letras repasadas, pero 3 años antes no estaban repasadas esas letras. Esta foto está hecha el 2 de noviembre del año pasado, de 2020, o sea, justo el día después del Día de Muertos, para ver cuántas tumbas sí que habían sido visitadas y cuáles no. Obviamente, como era su centenario, a Benito Pérez Galdós sí fuimos a verlo. Pero, por ejemplo, este año ha sido el centenario de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán falleció el 12 de mayo de 1921. Lleva más de 100 años con la sepultura mal escrita. Que yo creo, porque aquí pone 12 de marzo. Yo creo que lleva siendo hora, al menos este año, de haberle puesto la fecha correcta de su fallecimiento. Con estos tenemos suerte. Por ejemplo, Damaso Alonso. Esta es la sepultura de Damaso Alonso, que está a escasos metros de la de Benito Pérez Galdós, en el cementerio de la Almudena. Su centenario no va a ser hasta el año 2090, y esta sepultura no aguanta hasta el año 2090, ni de broma, ¿no? De hecho, me costó un montón leer Damaso Alonso entre las letras que ahí estaban. Lo mismo nos pasa con María Guerrero. María Guerrero fue tuvo uno de los funerales más impresionantes que se realizaron en Madrid. Su sepultura hoy en día tiene 2 flores de plástico con una piedra sujeta encima a la que no le ha hecho absolutamente caso nadie. Hemos sido siempre unos grandes maltratadores de la ciencia en España, tanto vivos como una vez fallecidos. Tenemos la sepultura de Ramón y Cajal. Os digo, esta foto está hecha el 2 de noviembre de 2020 y aún tiene flores puestas porque habían ido el día anterior a ponerle flores, pero si os fijáis le faltan letras. Mira, es un premio Nobel. Y el creador de la Fundación Jiménez Díaz, que es la sepultura de al lado, como veis, la tiene la sepultura completamente partida, es decir, hace mucho tiempo que tampoco pasa nadie por allí a cuidarle. Luego tenemos también las sepulturas que el ayuntamiento se queda, ¿no? Por así decirlo, se hace cargo de ellas, ¿no? Por ejemplo, la de Pedro Chicote también forma parte de las sepulturas protegidas por el ayuntamiento, que también la tienen muerta de muerta de asco. Y en estas, pues quiero que veáis la diferencia entre... Estas son las dos sepulturas fundacionales del cementerio de la Almudena. La de la derecha es la del primer niño sepultado en la zona cristiana, que fue el 13 de septiembre de 1884. Y en el otro lado está la sepultura de Maravilla Leal González, que fue la primera mujer inhumada en el cementerio civil el 9 de septiembre de 1884. Es decir, ella, para mí, ella fue la inauguradora oficial del cementerio en general. Pues fijaros en la diferencia entre las dos sepulturas. La de Pedro en la zona cristiana es de mármol y está muy bien cuidada, y la de Maravilla sigue siendo la piedra original. Y ya podéis ver cómo está alrededor, ¿no? El hecho polvo que está hecho el cementerio. Con lo cual también la diferencia que tiene el ayuntamiento a la hora de querer tratar a unos mejor que a otros. Como os comentaba antes, quizá por cosa de la fraternidad cívica, el cementerio civil es de los mejores cuidados en cuanto a sepulturas, no a la estructura de alrededor, que eso está completamente hecho polvo. Pero, por ejemplo, aquí tenéis la sepultura de Dolores Ibarruri y Pablo Iglesias, que están una pegada a la otra, que, pues ya os he comentado, la cuida una chica del PSOE, y la de Dolores Ibarruri, su propia hija. El día que hicieron la famosa reunión de Colón, ¿vale?, luego se fueron a profanar el cementerio civil. Yo en aquel momento hacía rutas y, pues, si fue un sábado, el domingo cuando fui, me encontré el cementerio profanado. Bueno, su profanación consistió en echar encima del nombre de la zona de Dolores Ibarruri un poco, echaron pintura plástica blanca, que al secarse luego con hacer así se quitó y no hubo ningún problema. De hecho, vino la propia hija a quitarlo. Y en la de Pablo Iglesias realmente hicieron un favor, porque echaron también por encima de la máscara mortuoria, echaron la pintura blanca. ¿Qué hizo? Limpió la cara por completo de la... Le dio una pátina nueva especial, y bueno, sí, por los lados se veía un poquito que había chorreado la pintura, pero eso se limpió rápido. Con lo cual, lejos de profanar las tumbas, yo creo que incluso ayudaron. Y lo digo porque sé que les va a fastidiar mucho que diga esto. Bueno, pues dentro de este del cementerio civil también tenemos a bastantes escritores importantes. Pío Baroja. Pío Baroja intentaron, de hecho, hacer que tuviera una muerte cristiana en el último momento, y su sobrino tuvo que ponerse en la puerta para que no le dieran la extrema unción, porque él quería morir y ser enterrado en el cementerio civil como ateo que había sido siempre. De hecho, Hemingway llevó su féretro hasta allí. Y también tenemos allí enterrada a Blas de Otero, que está completamente olvidado, pero su sepultura está en perfecto estado, igual que la de Carmen de Burgos, que ha estado olvidada fuera de los cementerios, dentro de los cementerios también, aunque su sepultura estaba muy bien, pero fuera de ella hasta hace un par de años, que fue su centenario, como no volvimos a hablar de Carmen de Burgos. Quizá en cuestión de los que mejores han podido cuidar, viendo cómo nos ha ido a la hora de llevar de un lado a otro la gente fallecida, cómo hemos cuidado a los ilustres, cómo de repente los hemos perdido, etcétera, etcétera. Quizá en el cementerio sacramental de San Justo se encuentre el mejor panteón que hay en relación a ilustres que queríamos seguir conservando. Fue creado en 1902, al igual que el Panteón de Ilustres Nacional, y en él pues tenemos enterrados, por ejemplo, a Larra, a Espronceda, a Ramón Gómez de la Serna. De hecho, Larra y Ramón Gómez de la Serna están enterrados juntos. Tenemos a Antonio Vico, a Bretón de los Herreros, a Eduardo Rosales, realmente famosos que hoy en día, si tú preguntaras en la población entre 30 y 90 años, ¿a qué gente meterías en el Panteón de Ilustres Nacional? Yo creo que ninguno nombraríamos a los 6 que están allí metidos dentro. Enterraríamos a cualquier otro, quizá más pensando pues a lo que fue el principio, ¿no? Garcilaso de la Vega, a gente importante. Hemos dado demasiada importancia a los militares y muy poca importancia a los literatos que hemos tenido, que realmente son, para mí, son mucho más importantes que cualquiera de las batallas militares que hayamos ganado en este tiempo. Entonces yo creo que sí, que el Panteón de Hombres Ilustres, en el que también han metido mujeres, porque está Jerónima Llorente, que fue una actriz del siglo XVIII, y Blanca de los Ríos, novelista, con lo cual, pues bien, también no es solo hombres, sino también tienen mujeres metidas dentro, y de hecho aún hay espacio para que podamos meter a más gente dentro. Lo que pasa es que, bueno, pues ya según vaya falleciendo la gente, se elegirá, la Asociación de Escritores elegirá o no meterlos dentro. Y ahora voy a hablaros de algo un poco personal, que es el proyecto Azucarillos. Yo, como veis, soy un poco obsesionada por los cementerios, por lo que hay dentro de los cementerios, y me gusta mucho el patrimonio que hay dentro. Entonces hay una tumba que a mí me fascina y que me vuelve loca, que es la tumba de Chueca, de Federico Chueca, del compositor Federico Chueca. Bien, su tumba fue inaugurada el 20 de junio de 1908 en el cementerio sacramental de San Justo. Está ideada por Pedro Stani, y en ella pues podemos encontrar, aparte de la parte de arriba, el busto de Chueca. Hay un chusquero sentado, un goyesco, con una bandera en un estado bastante compungido. En la parte superior de la sepultura hay un pentagrama con las primeras notas de la marcha de Cádiz, las que dicen que viva España, ne, 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 pues esa parte, el que viva España, está allí puesto. En los laterales tiene puesta todas las obras que había hecho y demás. Esta sepultura fue sufragada por la asociación La Bagatela, a la que pertenecía Chueca, y el busto por su mujer. El busto está hecho de mármol de Carrara, que probablemente pudo pagarlo con la mujer, porque justo antes de fallecer le dio la combinación de la caja secreta, porque le dijo que él ya no iba a utilizarla más. Entonces, pues, tuvo el detalle de dejarle el dinero a su mujer y probablemente pudo pagar el mármol de Carrara. Pero el resto de la sepultura está hecha de piedra de novelda, piedra de almorquí, que se llamaba, que se deshace fácilmente con el tiempo. A su entierro pues asistieron todos los hombres del mundo, porque las mujeres no solíamos ir a los entierros, porque decían que era por cosa nuestra, ¿no? Por momentos que nos fuéramos a desmayar y tal. Pero yo creo que era para que no viéramos a los hombres llorar. Creo que me da más que era por ese el motivo. Los bustos de Chueca, tenemos uno exactamente igual que el de Pedro Stani, o sea, se utilizó el mismo molde en el Parque del Retiro, y el otro es el de su sepultura. ¿Y qué pasa? Pues que de esta sepultura han pasado actualmente 113 años, y este es el estado en el que está la sepultura. Si os fijáis, el chusquero ha perdido por completo la cabeza, la bandera está rota porque la parte de arriba estaba hecha de bronce. Y durante la Guerra Civil entramos dentro de los cementerios y todo lo que había de bronce o hierro lo robamos para poder hacer balas. Tanto unos como otros. Ahí la culpa la tienen ambos bandos. Entonces fueron destrozando bastantes sepulturas. Hay zonas en las que ves que debería haber hierro, que todo ese hierro ha desaparecido. Como veis en la parte delantera, la lira también ha desaparecido por completo, y apenas arriba se ve el pentagrama de la sepultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde la Asociación Funerante se nos ha puesto en las narices que queremos que restaurar esta sepultura. ¿Qué pasa? Que la sepultura, la parte del mármol de Carrara sí se puede recuperar con un poco de limpieza, porque es eso, es mármol de Carrara y aguanta el tiempo perfectamente. Pero la zona de la piedra no. De hecho, si tú ahora te acercas a la sepultura y la tocas así, se deshace, se caen cachos de piedra. Estas fotos son de antes de Filomena. Una vez que le pasa a Filomena por encima, se han caído trozos aún. Cada semana que vas hay un poquito menos del recuerdo de Chueca donde debería estar. Entonces, pues eso, desde la Asociación Funerarte directamente nos dedicamos a hacer visitas guiadas por el cementerio sacramental de San Justo para contarle a la gente cómo está esta sepultura y otras más, y hacer una especie de suscripción popular, que ahora lo llamamos crowdfunding, para poder rehabilitar esta sepultura. Y hasta aquí mi charla. Gracias.
Enhorabuena, Paloma. Gracias. Pero hay una pregunta aquí que dice que si hay famosos que estuvieran enemistados, pero que sus tumbas estén cerca.
Famosos enemistados que sus tumbas estén cerca. Hombre, famosos no. Yo conozco una historia maravillosa en el cementerio de San Justo, que eran dos comerciantes de Madrid que murieron con 4 días de diferencia, y se nota entre las sepulturas el pique que había entre ellos, maravilloso. Venidos a la ruta y os lo enseño y os cuento. Pero no, porque quizá los más hubieran sido Garcilaso y Quevedo, y están cada uno, están en un lado diferente, o sea que no que yo recuerde. Bueno, claro, los restos de Quevedo.
Muchas gracias, Paloma, está fantástico. Bueno, que solo por responder a esta pregunta sin acritud, el lugar donde más se concentran gente que sean parientes y que se lleven todos fatales, en la cripta del Panteón Real del Escorial. Sí. Ahí están todos.
Cierto, cierto.
Yo quería preguntarte si de lo de Chueca había hablado con la Sociedad General de Autores, por ejemplo, no. Y de lo de Pardo Bazán, uh-huh. ¿A quién le has dicho que a ver si pueden cambiar la fecha y poner la fecha verdadera?
Pues realmente no se lo he dicho a nadie. O sea, es una manía que tengo yo en la cabeza. Realmente eso lo podría hacer más o menos fácil, porque la cripta de la Concepción pertenece al arzobispado. Yo ahora estoy trabajando en el cementerio sacramental de San Justo, así que sí, podría dar por ahí, meter caña y decirles que por favor que lo cambien, pero al final me van a acabar echando entre Chueca. He venido yo a organizarles los cementerios por dentro. Y la sepultura de Chueca, pues estamos esperando a que nos facilite el cementerio quiénes son los herederos, porque se supone que era la Bagatela. Pero claro, la asociación La Bagatela como tal ha desaparecido. Ahora hay otra, pero no tiene absolutamente nada que ver con la de aquel momento. Pero como las cosas de Palacio siempre van muy despacio, y sabemos que esa parte no está digitalizada, sino que aún tienen que seguir buscándolo a mano, época de COVID, que no tienen tanto tiempo libre para ir mirando cosas, pero en ello estamos. De hecho, el otro día estuve hablando con el presidente de los comerciantes del Rastro de Madrid, que también está muy interesado en el tema de Chueca. De hecho, él quiere hacer una reproducción de la misma que tenemos, o sea, del busto, para hacerlo en la plaza de Chueca, que es donde lógicamente debería también haber un busto de Chueca, ¿no? No solamente la puerta del metro y la bandera arcoíris, sino que la gente que vaya a Chueca, pues que al menos recuerde que Chueca era un compositor y que está allí, y que la calle Valverde está al lado porque componía con él, y que la Gran Vía lo cruza así porque es una de sus composiciones, ¿no? Pero poco a poco ya lo conseguiremos. La calle Valverde está en el mismo barrio de Chueca, y Chueca y Valverde eran libretistas juntos. Entonces, por eso, o sea, que esa zona está, a mí me gusta por eso, porque el nombre de las calles tienen toda relación entre ellas por sí.
Joder, lo de Valverde, buscando infinidad de veces no sabíamos de dónde venía lo de Valverde, porque como el primero que no sabe de dónde venía la calle de Valverde en Madrid es el Ayuntamiento de Madrid, Felita. Para ilustrar la calle de Valverde han puesto encima una virgen, que es la Virgen de Valverde. Pues no. O sea que muchas gracias, Paloma. De nada. La madre que los parió. Gracias.
Pues vamos, yo creía que era de cajón, que ese Valverde era el libretista de la Gran Vía y de Chueca, vamos, que por eso me gusta especialmente esa zona porque para mi TOC tiene mucha lógica. Todas las calles tienen unos nombres muy lógicos.
Ya que ha inaugurado Nieves esta, tú has nombrado al Almirante Gravina. Uh-huh. En Madrid hay dos calles, Almirante y Gravina. Una detrás de otra.
Una detrás de otra, es verdad, es verdad. Y encima en el barrio de Choca, además, también, es verdad. En esa no había caído. Es verdad. Y dijo, ah, vale, pues a partir de aquí. Tío, otra Ortega y otra Gasset también, ¿sabes? Si, como Madrid es muy grande, podemos ir expandiendo las calles como sea. Pues lo he clavado.
Bueno, vamos a dar por finalizada la jornada de mañana de la segunda jornada de la tercera edición de Almo Ánima. Y nos vamos a comer y volvemos a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde con la literatura infantil, con Javier Fonseca, y después con la poesía, con un triunvirato bastante importante. Así que hasta luego.
Pues muchas gracias. Ha sido un placer.
Por cierto, Javier está allí.